Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy, 13 de octubre, estamos en vivo y se pueden comunicar con nosotros al 092-555-982. Hoy tenemos una temática muy interesante, como todos los martes, Benedetti y Vilariño en el territorio, así que no se lo pueden perder. Pero en esta noche me acompaña el locutor estrella, el docente, el referente del PIM, Marcelo Pérez. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy un poquito afónico tras el suceso de...
¿Qué pasó? ¿Esa difonía es porque estuvo gritando? ¿Es porque estuvo viajando a Ecuador y vino en charter?
Gritando goles que no son. Gritando goles
que
no son.
Se equivocó. Ahí va. Gritó otros goles. Tenemos un programa muy especial, como les estábamos mencionando. Tenemos ya en piso a Victoria Cuadrado, así que ya en un ratito ya la vamos a introducir en esta temática. Pero antes, Marce, contanos un poquito de esta fotogalería muy interesante acerca de la temática de hoy.
Sí, capaz que antes de meternos con la fotogalería, encuadrar un poco el tema de hoy, como decías, que tiene que ver con Benedetti y Vilariño. Como todos saben, se están realizando múltiples homenajes y eventos por los 100 años de Idea Vilariño y de Benedetti. Justo coinciden hablando de efemérides.
Recordamos a la audiencia que el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros nacía Mario Benedetti y el 18 de agosto de 1920 en la ciudad de Montevideo, en la capital, nacía también Idea Vilariño.
Es así, dos grandes referentes, poetas, actores clave de la literatura y del mundo social y político de nuestro país, que tiene un acervo cultural importantísimo para nosotros. Nos parecía que era interesante siempre resignificar estas fechas y que no sean solo efemérides de las propias construcciones que hacemos con los vecinos, las vecinas, las organizaciones, las instituciones con las que trabajamos en el PIN. Y en ese sentido, ya desde el año pasado, pensábamos con un conjunto de instituciones y organizaciones, en particular con la Red de Cultura del municipio F, que es una red que integra organizaciones, centros culturales, espacios culturales, los liceos, y en particular el Liceo Benedetti, que es el liceo que está en Bella Italia, que ha participado en varios eventos, y también con una serie de mecanismos y instrumentos, formas de comunicar y homenajear esto que podríamos llamar el patrimonio popular. Y acá digo patrimonio popular porque la universidad, igual, en conjunto con el territorio, decidió homenajear estos dos poetas, más allá de que en el patrimonio oficial se sacara su nombre y se dejara solo el de Manuel Quintela, el que lleva el nombre del Hospital de Clínicas, sí. En una situación bastante debatida, controversial respecto a ese cambio, que desde la órbita oficial respondía al tema de la pandemia y el tema de la salud, pero todos entendemos también que a veces hay como un dejar de lado algunos referentes de la cultura, y sobre todo que quedaba un poquito fuera de cuadre después que se había definido homenajear a estos poetas, de dejarlos por fuera. Entonces, el territorio, la universidad, en el goce de su autonomía, decidió igual avanzar en este patrimonio popular, en este homenaje popular, como también el resto de la sociedad, que ha realizado múltiples eventos. Y capaz que entre esos lenguajes y esos eventos, uno que tenemos para compartir ahora con la presencia de Victoria, que ahora la presentás, tiene que ver con los lenguajes que tienen que ver con lo visual, y no solo lo escrito, que es el lenguaje central de Idea y de Mario, sino también con lo que se puede ver, se puede producir artísticamente, se puede recordar y se puede hacer en todos los casos acciones que se puedan capitalizar desde el punto de vista académico y cultural, en el sentido de obras creativas, de producción de conocimiento, de instancias que apunten a aprendizaje y resignificar desde el 2020 la obra de ambos, ¿no?
Muy bien, muy interesante lo que Marce nos estaba mencionando. Y vamos a presentarla a ella, Victoria Cuadrado, docente y referente de la parte de comunicación del PIM. Muy buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Buenas noches, Victoria.
Hola, buenas noches. Un gusto participar, estar de este otro lado, porque siempre estoy escuchándolos. Entonces, digo, un honor estar por acá.
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, contanos un poquito lo que Marce nos mencionaba acerca de todo este proyecto.
Bien, capaz que antes de entrar en tema, les voy a contextualizar un poco lo que es la fotogalería que tiene el PIM.
Bien.
La fotogalería del PIM es la única a cielo abierto que hay en la zona del noreste de Montevideo y en donde la universidad pone a disposición a través del PIM, bueno, muestras fotográficas y exposiciones visuales hacia la comunidad, ¿no? Esta fotogalería se desarrolló en acuerdo con el Centro Municipal de la Fotografía, quien asesoró un poco en los temas técnicos, y se desarrolló en acuerdo también con la herrería, el taller de herrería de la cárcel de Punta de Rieles, ¿no? ¿Qué se exponen? ¿Qué tipos de muestras exponemos en la fotogalería del PIM? Exponemos dos tipos de muestras, para que se hagan una idea. Una que a veces son productos, son frutos del trabajo que se ha realizado con la comunidad, con las organizaciones sociales de la zona, digo, todas las líneas de trabajo que tiene el PIM en el territorio, digo, tienen frutos, tienen productos finales que muchas veces se plasman en una muestra fotográfica. Y otro de los objetivos de las muestras que se ponen en esta fotogalería es acercar a la comunidad exposiciones que muchas veces están alejadas, que están en el centro o en otras zonas de la capital. Entonces es como acercar una exposición a la comunidad donde trabaja el PIM. Esos son los dos objetivos. Y acá empezamos a adentrarnos en el tema de la muestra de hoy. De la muestra que viene, que todavía no está, que se va a exponer en breve, que es la de Idea Vilariño y Mario Benedetti. Que esta muestra tiene como características de las dos, de estas dos como objetivos que les contaba. Porque es producto de un trabajo que se hizo con la comunidad, como contaba Marcelo, que se trabajó durante el año pasado y principios de este año, antes que nos atacara toda esta pandemia. Se trabajó con organizaciones e instituciones educativas de la zona, desde Villa García, Barros Blancos, hasta el kilómetro 16, Punta de Rieles. Y, bueno, ustedes mencionaban el Liceo 58, Mario Benedetti. Y, bueno, tiene como objetivo, plasma algo que se trabajó con la comunidad, con esta comunidad educativa, y también, por otro lado, acerca a la comunidad la muestra, por ejemplo, de Benedetti, que ha estado en fotogalerías del Centro Municipal de la Fotografía, en las zonas más céntricas de Montevideo, y bueno, se lleva al barrio, ¿no? Para el caso de Idea, creemos que es la primera vez que se presenta una muestra de estas características, que se plasma el material de la colección de Idea, que pertenece a la Biblioteca Nacional, en un formato fotográfico, ¿no?
Ahí estamos hablando, Victoria, del archivo de Idea Vilariño, que depende de la biblioteca, y ahí todo el trabajo de los compañeros que curan, cuidan ese acervo. Y en el otro caso estamos hablando del acervo de la Fundación Mario Benedetti, que generosamente también nos comparte parte de las imágenes que también han estado o están en este momento siendo expuestas en lo que es la fotogalería del Parque Rodó, particularmente. En ese sentido, creo que también en estas dos aristas que vos decís de la fotogalería, de poder democratizar el acceso de esa zona a fotogalerías que a veces, o muestras que a veces no están tan cerca de estas zonas, y por el otro lado funcionar como fotogalería escuela, ¿no? Porque hay que decir que está la fotogalería enclavada en el propio predio donde está el Programa Integral Metropolitano, donde es el predio donde va a estar ubicada la Facultad de Veterinaria, y eso es un lugar que, a diferencia de las otras fotogalerías, no es un lugar de pasada de la gente, no es que uno va a un parque y recorre, claro, sino que nosotros hacemos actividades, o las actividades que hay específicas para mostrar la muestra, o la gente que concurre a hacer determinadas actividades en el año, en el PIN, puede recorrerlas. Y eso hace también que el foco no esté tan centrado en la cantidad de gente que circula, sino en su efecto de fotogalería escuela, ¿no? Sí. Que la fotogalería, más allá de la exhibición, de la fotografía que tenga, de la calidad de la exposición, es importante el proceso, que es lo que viene diciendo Victoria, es decir, ¿por qué son importantes esas imágenes? ¿Fruto de qué son esas imágenes? ¿O a partir de esas imágenes qué proceso podemos desencadenar? Y en ese sentido, capaz que preguntarte más esto, es ¿qué estamos pensando? Porque soy parte, en relación a tener una fotogalería de Idea y de Mario que posibilite qué cosas a partir de que esté ahí la muestra.
Claro, así como decía, que participaron, ¿no? Que se trabajó en la línea de trabajo alternativas y memorias pedagógicas en estas temáticas, ¿no? De estos dos escritores. También esta muestra lo que hace es poner accesible a los estudiantes de estos liceos y estas instituciones educativas material para que también problematicen junto a sus docentes, ¿no? Sobre profundizar un poco más en estas temáticas, ¿no? La idea también, acá adelanto un poco, quiero generar un poco de expectativa, no les voy a contar de todo lo que va a ser, de qué se va a tratar la muestra, pero también vamos a armar una mesa redonda donde participen referentes de la Biblioteca Nacional, con quienes hemos estado trabajando para la selección de estas fotografías y de las imágenes que van a aparecer en la exposición. Y alguien también de la Fundación Mario Benedetti para que nos, para profundizar e invitar a docentes, a estudiantes que se acerquen para, que sea otro como que llevar la temática que muchas veces se trabaja en el aula a otro ámbito, al territorio, como es la propuesta de este programa, el nombre que se le puso, ¿no? Benedetti y Vilariño en el territorio.
Muy bien, ahí capaz que está bueno, Lorena y Victoria, un poco recordar o poner en juego la importancia de los procesos de extensión, de enseñanza e investigación, de poner varios lenguajes. Y ahí está un poco el metier de Victoria, que también es comunicadora, que ahora es la responsable, la referente de comunicación del programa en este año, y también de ustedes, de pensar en diferentes lenguajes de comunicacionales, y en este caso un lenguaje que tiene que ver con el lenguaje más gráfico de imagen. Y en ese sentido, capaz que preguntarte, Victoria, en este poco proceso, en este tiempo acotado que tenés en el PIN, ¿qué te parece esto de que tenga la universidad fotogalería? Porque hasta ahora, como vos bien decías, la fotogalería no es un resorte más bien de el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. La del PIN es la primera, que tiene un par de años, es la primera que surge además con esos acuerdos que vos decías, que incluyen a facultades como la FIC, la IEMBA y también el Centro de Diseño de Facultad de Arquitectura, el Centro de Fotografía colaborando, y todo el tema de la realización tuvo que ver, entre otras cosas, con combinar con emprendedores, como decía Victoria, que están en la unidad 6 en Punta Río, donde trabajamos. Entonces, no es casual que todo eso se conjugue y se exprese en una fotogalería como materialidad. Pero hace muy poco inauguró también el APEX, una fotogalería a cielo abierto, en convenio con el municipio A, el municipio del Oeste, el que son vecinos. Y en ese sentido les quería preguntar, también aprovecho para hacerla a Lorena parte de entrevistada y no solo locutora, respecto a la importancia de tener distintos lenguajes. Me imagino que viniendo de la comunicación y también con el desafío que tiene la extensión, que muchas veces deja, muestra poco o es poco visible el trabajo que hace el conjunto, el trabajo que hace la universidad, que ahora fue mucho, incluso con la pandemia, siempre es pila, pero en la pandemia fue en particular más. ¿Cómo ven esto de incorporar esos lenguajes y para qué pueden ser interesantes respecto a la formación, por ejemplo, de un estudiante de ciencia de la comunicación para un docente que trabaja con estos medios?
Bueno, está muy buena la pregunta porque se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Yo pienso que en estos momentos donde sacar una fotografía es algo accesible, ¿verdad? En otros momentos, solamente unas personas tenían posibilidad de sacar una fotografía. Hoy es algo que se puede, todos accedemos, ¿verdad? Con un celular. Entonces está bueno poder registrar ¿no? Los procesos de trabajo en las comunidades, ¿no? Y en las diferentes líneas que se trabajan desde la extensión, porque muestra, por ejemplo, podemos mostrar, los docentes podemos tener una mirada hacia el trabajo que está haciendo esa comunidad. También la comunidad puede representar y lo que implica el trabajo que están haciendo esos docentes y esos equipos que, ¿no? que vienen a trabajar con ellos. Entonces, como que se socializa todos los puntos de vista, no solamente de una persona externa a esa comunidad, sino también hacia, digo, desde ello hacia afuera, se podría decir. Ahora también, digo, ya les cuento que otro trabajo que estamos realizando es una muestra fotográfica del producto de un trabajo con huertas comunitarias. Y también, y ahí
estuvo acá hace un par de programas guiadito al equipo presentando la pasantía en soberanía alimentaria.
Exactamente, entonces ahí van a se puede tener la mirada del equipo, ¿no? Y sacar, registrar cómo ha sido el proceso, pero también de las personas que están involucradas en ese proceso. Y entonces me parece sumamente rico esta la posibilidad de estas exposiciones, ¿no? Donde se muestran todas las miradas.
Exacto. Como decía Marce, la importancia, ¿no? De todo el lenguaje visual y como dice la frase, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En muchas de las clases de esta facultad, la Facultad de Comunicación, acá mi compañera Jessica, que también es alumna, seguramente ha pasado por muchas materias en donde nos muestran una imagen y para cada uno una imagen representa muchas cosas, esa misma imagen. Y de ahí mencionaba esto, que la forma de la evaluación para los alumnos que están haciendo el tema de la pasantía de esta huerta también es ese, que puedan captar en una imagen algo y puedan explicar qué significado tiene esa imagen para cada uno. Y la verdad que esta fotogalería es un trabajo excelente. La verdad que felicitaciones a todos los integrantes del PIM, que son muchos, por toda esta muestra y la accesibilidad, ¿no? Que para que todos lleguen a ese lugar. Recordamos, Marce, ¿dónde está el PIM? Si bien está al lado de la Facultad de Veterinaria, bien en el
Ruta
kilómetro
8, kilómetro 17, 800.
Si van al glorioso estadio que está por ahí cerquita,
bueno,
también pueden.
Somos vecinos del estadio del Club Atlético Peñarol. Estamos de frente a la zona franca, zona América, al lado de la ANCAP. Por eso estamos hablando de Ruta 8 y 102, cercanos a la, ya entrándonos en la zona de Villa García, y en la entrada al lado de lo que es lo que va a ser en breve, el año que viene, la sede nueva de la Facultad de Veterinaria. En ese predio universitario es que está el Programa Integral Metropolitano, donde tiene su sede, su aula, su alario, y tiene ahí la fotogalería donde se va a realizar esta muestra que está compartiendo Victoria, que en particular ahora la invitación a todos los que nos están escuchando a conocer la fotogalería, pero en particular a conocer la muestra de Idea y de Mario, que también está atravesada por otra perspectiva que quisimos incorporar en esto, que es también recuperar a Idea y que Idea no quede invisibilizada respecto a la figura de Mario, porque ambos poetas han sido de un aporte central para la literatura, para la cultura nacional, y a veces sin querer reproducimos la figura del más conocido, y a veces el más conocido es varón,
claro,
también,
sí,
o es hombre,
sí.
Me toca decirlo, y en ese sentido también Vilariño tiene aportes fundamentales, que todos lo conocemos, hasta incluso la música, porque de todos lados vienen los orientales que cantan los olimareños, es de Idea Vilariño, y la mitad de los uruguayos no saben que esa composición es de Idea Vilariño, por ejemplo. Pero en ese sentido nos parecía interesante que esta muestra, como trae Victoria, ponga en diálogo o en lenguaje visual eso con las comunidades, con las instituciones educativas, como vamos a tener ahora también la participación en adelante de docentes, de secundaria y estudiantes, y vecinos, pueda tener esa excusa de ver una muestra y a partir de esa muestra se disparen otro conjunto de reflexiones, acciones, y por qué no también proponernos muestras. Me parece que también la idea de que la universidad, o en este caso el PIN, tenga una fotogalería, también implica la posibilidad de, por diferentes formas, de tener también una muestra que resignifique cosas que estamos viviendo, o que sean el producto, como decía Victoria, o que sean la posibilidad de disparar determinados encuentros, diálogos y demás. Quiero decir nomás que ya hemos tenido más de 4 o 5 muestras desde que empezamos con esta idea de reflejar o registrar EFIs, que en el primer muestra fue con Imagen 1 de la FIC, fue un acuerdo con Imagen 1 de la FIC y era el resultado del trabajo en fotografía de estudiantes que retrataban EFIs, espacio de formación integral. Pero después también tuvimos otras técnicas, por ejemplo la cianotipia, que lo hizo la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la FADU, y era utilizar una técnica de revelado con sol del siglo XIX con la Escuela 157 de Villa García, y el producto, que era una constelación estrellar que decían los niños, fue pasado a una fotogalería. O sea que la fotogalería como tal, como placa que muestra algo, puede exponer muchos lenguajes y muchas formas, y no siempre solo la fotografía. Puede ser cualquier cosa que se pueda traducir en una imagen y que esa imagen cuente una historia, en este caso a través de 18 láminas, ¿no? La fotogalería nuestra son 9 módulos de 2 lados y cuenta una historia de principio a fin que va teniendo un orden, que ahí lo que está trabajando Victoria en conjunto con las fundaciones y con Agustín Cano por parte del PIN, que ya de paso lo saludamos, en el sentido de armar una historia que nos permita decir, bueno, esto de alguna manera es lo que pone en escena recuperar a Idea Vilariño y a Mario Benedetti también a través de este lenguaje.
Muy bien, la verdad que muy interesante. No sé si querías comentar algo más, Victoria.
No, contarles que apenas tengamos la fecha de la inauguración de la muestra, vamos a estarles comunicando para que puedan invitar a la audiencia. Y nada, que las fotos que van a encontrar allí, las imágenes, porque no son todas fotografías, hay imágenes de archivos, de otros materiales, es como inédita. Hay fotos que no las conocemos porque no son las más comunes hemos visto de estos escritores, así que va a ser una, estoy generando un poco de expectativas para que vayan.
Se nota.
Nada, eso, que muestran diferentes facetas de ellos.
Bien.
Así que los invitaremos en su momento.
Una experiencia totalmente enriquecedora, así que no se lo pierdan. Y nosotros nos vamos a la tanda. 092-555-982, WhatsApp y Telegram. Comunicate con nosotros. Les saludamos también a Jessica en la producción y a Florencia en los controles. Ya volvemos con más 103.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.
A 100 años del nacimiento del ingeniero Óscar Masciolo, la Facultad de Ingeniería presenta una serie de encuentros que se propone profundizar sobre diversas dimensiones de su figura. Desde el martes 13 hasta el viernes 16, a las 15:30 horas, Uniradio presenta un ciclo de entrevistas con la participación de familiares de Masciolo, docentes, investigadores y referentes de la Facultad de Ingeniería y la UDELAR. 100 años del nacimiento del ingeniero Óscar Masciolo, por Uniradio. 107.7 FM.
Ciencia, cultura y tendencias, y todo en un programa de radio. ¿Y por dónde? Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas por Uniradio.
Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo y acercando las acciones y actividades de la comunidad universitaria. Los martes a las 17 horas, con repetición los jueves a las 9:30 y los sábados a las 9. Bienestar informa, orienta y acompaña.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Tendrías que llegar como la noche, a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como las sombras, como las sombras caen sobre las plazas. Tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrar los ojos con tu mano. Tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día. Tendrías que llegar como la muerte. Tendrías que llegar y darme vida.
Bueno, volviendo, escuchando al gran Pepe Guerra, cantando un tema, en esto de no conocer a veces de quién son los temas, de letra y idea Vilariño, Tendrías que llegar, y nos parecía bueno, hoy la música viene acompañando el programa, el tema, este de este patrimonio popular, llamémosle, en homenaje a los 100 años de Vilariño y Mario Benedetti. Y en esta segunda tanda tenemos una tanda muy especial.
Exactamente. En el bloque anterior estábamos escuchando a Victoria Cuadrado, docente y referente de comunicación del PIM, a quien le agradecemos enormemente por su tiempo. Pero ahora también estamos con Liber Borroni, así que le damos la bienvenida. Él es profesor de filosofía del Liceo 58. Buenas noches, ¿cómo estás?
Exactamente, buenas noches y muchas gracias por el espacio, por la invitación.
Bueno, bienvenido, Oliver, al programa del PIN en la Uniradio. Es un gustazo tenerlo. La historia del PIN con el Liceo 58 viene de largo. Ya desde aquel 2011, 2012, arrancamos con varias cosas y por suerte siempre se resignifica, más allá que cambiemos las personas que estamos en ese vínculo, tanto de un lado como del otro, de los docentes del liceo como los docentes de la universidad, y también los estudiantes que de la universidad y que del liceo nos conectamos, y también el barrio, que creo que esa es una cosa que compartimos tanto el Liceo 58 como el PIN. El PIN deliberadamente nace así, pero el liceo también es un liceo que tiene la particularidad de conectarse mucho con el barrio y con las organizaciones, en particular del barrio que está enclavado, ¿no? En Bella Italia.
Exactamente, hace largo tiempo que se viene trabajando con el PIN, y déjenme decir, un orgullo para mí que me hayan invitado a un programa de la Universidad de la República, en definitiva, de extensión.
Exacto.
De la universidad, que es muy valioso para la sociedad y que hay que defender mucho más en estos tiempos, ¿verdad? Como decía el compañero, hace tiempo venimos trabajando con la universidad, con el programa Integral Metropolitano, y es un placer, la verdad, porque reafirma esta idea del liceo de puertas abiertas y del trabajo con la comunidad y de una universidad también que está al servicio del desarrollo cultural y social, en este caso la educación.
Liber, ¿cómo es trabajar con la UDELAR, con el PIM?
Y bueno, en principio, desde una concepción filosófica, que es el terreno donde me muevo yo, es, yo te diría que es fundamental el vínculo entre secundaria, la ANEP, podemos decir, sí, y la UDELAR. En el caso de extensión, con una impronta social, un compromiso ético, incluso podemos decir político en el sentido amplio de la palabra, que es muy importante porque en definitiva se trata de también que los estudiantes y las estudiantes puedan entender que la educación no es solo la clase que reciben en el aula, sino que también es un conjunto de políticas y un conjunto de instituciones que trabajan justamente para el aprendizaje y para la enseñanza, este proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje que se da. Y para los docentes también es muy importante. Es un impulso y es algo así como un aliento permanente que sentimos por parte del colectivo docente del 58, del sindicato también, del núcleo sindical del 58, que siempre intentamos ubicar nuestra práctica pedagógica y también nuestra práctica sindical en lo que es la comunidad y lo que es el barrio, que tiene sus particularidades. Una de ellas es que tenemos al PIN muy cerca, y con el que pudimos trabajar codo a codo. Yo trabajo hace poco en el liceo, relativamente, desde el 2017, unos 4 años. Y estos 4 años ha sido permanente la presencia del PIM. De una forma o de otra, con diversas propuestas que nos vienen planteando el PIM para trabajar a nivel artístico, sobre todo, es un lujo, digamos, poder trabajar con el PIM.
Liber, en ese sentido te quería preguntar, porque el programa de hoy, que está enfocado en particular en los 100 años de Benedetti y Vilariño, y vos que venís de ser docente del Liceo Benedetti, o sea, no hay más efemérides que la que están a la vista. Sé que podríamos decir que tienen como dos tándem con una interrupción este tema de homenajear a Benedetti. Por un lado, lo que empezamos a hacer el año 19, empezamos porque lo vi con este vínculo, en este vínculo liceo, PIN, barrio o territorio, con todo el trabajo con traducir a través de otro lenguaje, como en este caso las artes, en particular la cerámica, de Bellas Artes, el tema de los 100 años de Benedetti. Después tenemos un periodo de interrupción por la famosa bendita pandemia que desarticuló el contexto educativo, que eso requeriría otra reflexión que no la vamos a hacer hoy, pero en particular fue un desafío para todos, y en particular a los docentes de secundaria, y en particular a los docentes que tenían que preocuparse por otras cosas más vitales como la alimentación, incluso de los chiquilines y su familia, de los estudiantes y su familia, y ahí las estrategias de los docentes organizados fueron muy importantes con las viandas, las ollas y demás. Y este periodo de volver, o la nueva dichosa nueva normalidad, que tiene que ver con recuperar el proceso educativo paulatino de incorporación a los estudiantes, y en ese contexto recuperar lo que podríamos decir como el proyecto de centro, por decir de alguna manera, que en este caso tenía que ver con los 100 años de Benedetti. ¿Qué nos podés contar un poco de esos tiempos o de esos homenajes? ¿Cómo empezó y cómo transcurrió eso?
Y se enmarca en el compromiso que tiene el liceo dentro de la comunidad educativa de recordar permanentemente la figura de Mario Benedetti, vinculado justamente no solamente a su vida y su obra, sino también a problemáticas que atraviesan nuestra sociedad y otras sociedades que tienen que ver con justamente planteos que hacía Benedetti. En esto que vos mencionabas recién, el trabajo con el PIM, me acordaba, años anteriores incluso, nosotros llegamos a hacer un trabajo con estudiantes del liceo sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Exacto. Cuando se tenían noticias al respecto y pudimos sensibilizar sobre ese tema, que se enmarca justamente en muchos de los planteos que hacía Benedetti, ¿no? El tema de la memoria, recuperar la memoria, denunciar las violaciones a los derechos humanos. Y en ese marco, el año pasado, que se cumplieron 10 años del fallecimiento de Benedetti, hicimos un trabajo con el PIM, a nivel artístico, de reflexión también. Me acuerdo, vinculamos reflexiones filosóficas, reflexiones en el ámbito de la historia también, con la profesora Carola Godoy, con Gabriela Rack, en la literatura, con Débora Sierra, y pudimos plasmar esas reflexiones, materializarlas, digamos, en creaciones artísticas de los estudiantes a través de la cerámica, y fue algo, desde mi punto de vista, que fue muy enriquecedor, tanto para docentes como estudiantes. Y bueno, este año, digamos que era necesario, ¿no? El año pasado, un poco que capaz que los 10 años del fallecimiento de Benedetti no tuvieron tanta repercusión, pero los 100 años de su nacimiento, en un contexto en que en realidad se intentó, de una forma o de otra, ocultar la figura de Benedetti, poniendo otros temas arriba de la mesa, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, era necesario revitalizarlo. Y bueno, desde que volvimos a la presencialidad, como planteaste vos, estuvo permanentemente planteado este tema de cómo trabajar para homenajear a Benedetti y a Vilariño también.
Parte del disfrute de trabajar con ustedes y el aprendizaje también es cómo pensar en la secundaria la intermateria o la interdisciplina pensada de otra manera. Y de ese sentido, tenemos una compañera tuya de estos inventos que nos está escuchando del otro lado, ¿no, Lore?
Exactamente. Le damos la bienvenida a Glinka Belvey. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes.
Muy bien.
Coincido con Liber en lo del trabajo comunitario, del vínculo con la comunidad del Liceo 58, del barrio Villa Italia. Hay un proverbio africano que dice que se necesita de toda una aldea para cuidar un niño, y en este caso, bueno, también nos enriquecen estos y nos sostienen estos vínculos con el barrio, ¿no? Con el PIN de Camino Maldonado, con el mercadito de Villa Italia, con la iglesia, y bueno, creo que evidencia también que los liceos son algo vivo, ¿no?
Exacto.
Que se hacen muchas cosas adentro y que no siempre salen en los titulares de la tele, ¿no? Pero bueno, para aquellos que creemos que para que haya cambios en la sociedad tiene que haber cambios culturales, bueno, la educación secundaria tiene mucho para decir, ¿no?
En ese sentido, bienvenida y muchas gracias por participar también, Glinka. Uno de los productos, de las cosas que vienen haciendo con Libre en el liceo y tu trabajo, que adquiere un lenguaje como audiovisual con la excusa de un poema particular de Mario, ¿no?
Bueno, hubo diferentes trabajos, ¿no?
Sí.
Quizá tú estás haciendo alusión a un trabajo de los muchachos de sexto año artístico.
Sí.
con el poema que les queda por probar a los jóvenes.
Exacto.
Que también lo tomamos como pretexto los profesores para pensar qué nos queda por probar a los profesores. Y en mi caso en particular, desde la materia expresión corporal y teatro, bueno, estuvimos justamente en esa fiesta del 14 de septiembre, festejando esos 100 años de IDEA y de Don Mario. Igual yo quiero aclarar que no soy un especialista, ¿no? Ni en Vilariño, ni en Benedetti, sino lo que puedo hacer simplemente es intentar compartir una pequeña experiencia pedagógica o una aventura pedagógica, diría yo. Me gusta más llamarlo así.
Bien, pero como profesora en sí, digo, tenés llegado obviamente con los alumnos, y ¿cómo ves para los alumnos? ¿Cómo reciben todas estas propuestas, todas estas iniciativas que toman ustedes como docentes?
Yo creo que las reciben como un soplo de aire fresco, porque este proyecto comenzó en el año 2019, coordinado con Extensión Universitaria, la Casa del PIN de Camino Maldonado, más específicamente con la gente de Bellas Artes, del Taller de Artes del Fuego, y luego se proyectó hacia este año, que bueno, pandemia mediante,
sí,
que nos llevó a la falta de clases, a la no obligatoriedad de las mismas después, al uso de tapabocas, al distanciamiento físico, a todo eso que son como unos límites horribles, ¿no? Pero que tenemos que respetar.
Sí.
Por la salud de nuestros alumnos, ¿no?
Claro.
Y de todos modos, al menos en el espacio de expresión corporal y teatro, nos impusimos como el desafío de hacer algo para mostrar, pero no mostrar, digamos, en el sentido de una muestra como de un producto artístico acabado, porque no es esa la idea, ¿no? Sino que es una instancia pedagógica más compartir eso, ¿no? Porque en realidad la experiencia de clase es bastante más amplia y más rica que lo que después uno sintetiza en una muestra, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso, disculpas, pero claro, contar algo que es muy visual así puede resultar aburrido.
Nos parece muy interesante lo que...
Con ansias, ecos de imágenes, de esos textos en los cuerpos y en la sensibilidad de los alumnos, ¿no? Basándonos en textos de Idea Vilariño y de Mario Benedetti, que como ellos no podían emitir la voz ante público, lo que hicimos fue grabar en estudio una banda sonora con sus propias voces, con las poesías, y luego se inspiraba el movimiento y el juego escénico, ¿no? El título era Mario Benedetti, Idea Vilariño, Vida Cercana. Jugamos con esa idea de cercanía histórica, geográfica, ideológica entre ellos, pero a la vez un guiño también a la cercanía con nosotros, ¿no? Si bien yo sé que la obra de ambos es muy amplia, y sobre todo en Benedetti, que cultiva muchos géneros, nosotros por una cuestión de tan poco tiempo solo tomamos este año la poesía y bueno, y ver las vidas, las biografías de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que esos temas que ellos toman, que son universales en realidad, ¿no? Siempre existieron, pero ahora se resignifican en el contexto de pandemia y por esa situación tan especial que están viviendo los jóvenes, que es encierro, ¿no? Los temas de la muerte, el miedo, el aislamiento, la soledad, el control social, ¿no? Lo que nosotros vimos con los muchachos cuando volvimos a clase fue una cosa como de energía muy baja, de tristeza. Y bueno, y claro, es como una situación como de contradicción la que estamos viviendo, ¿no? Porque por un lado, tratando de cuidarnos, nos encerramos,
claro,
no nos contaminamos, pero a su vez perdemos el contacto personal cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? Entonces eso deshumaniza, te quita libertad, cambia nuestra percepción del tiempo. En el tema teatral, el tiempo y el espacio, por ejemplo, todo se hace más lento, se resignifica el adentro y el afuera, nuestros hogares como espacio privado, el espacio público que ahora se nos presenta como peligroso, nos da desconfianza, nos da miedo, ¿no? Es como que todo ha cambiado mucho y tenemos que movernos en ese terreno. Y bueno, y esos textos en realidad son maravillosos. No sé si estoy haciendo abuso desde el tiempo.
No, está bien, porque nos das el pie y agradecemos, Glinka, a preguntarle en esto de traducir unas efemérides y la obra, en este caso de Mario, Idea, en instancias pedagógicas. En ese sentido le queríamos preguntar a Lieber cómo se traducía, pensando que Lieber viene de otro palo tan cercano y a veces tan alejado como la expresión corporal o no, porque la filosofía y el teatro tienen mucho en común, sí. Pero hay que pensar con más creatividad a veces de la filosofía, como irrumpir en el aula para incorporar estos temas, ¿no? ¿Cómo anduviste con eso, Lieber?
Primero que nada, yo me quiero sacar el sombrero acá en la radio con el trabajo que hizo Glinka con los estudiantes y las compañeras de teatro y literatura, porque la verdad fue muy emocionante. Está lo pedagógico sin duda, pero ahí hubo una creación artística que fue realmente de calidad, podemos decir. No fue solo para cumplir el programa o para decir hicimos el homenaje, sino que se logró algo que realmente llegaba hasta los huesos. Lo que estuvimos ahí el 14 se pudo vivenciar. Y la traducción en el ámbito filosófico, cuando arranqué en el 2017, me propuse, hay que trabajar a Benedetti en filosofía, el Liceo Mario Benedetti, era como una obligación ética, filosófica, si se quiere, sí. Cultural. Y el poema que vos hacías mención, ¿qué les queda a los jóvenes? Es muy filosófico desde el punto de vista del contenido que maneja, ¿no? Una crítica a la sociedad, al neoliberalismo y al consumismo, planteando a la juventud como posibilidad de transformación, posibilidad de cambio social. Y eso, lo que hemos vivido es que interpela realmente a los estudiantes. Y la propuesta este año fue, ¿qué les queda a los jóvenes hoy en día? Hoy. Ese poema que tiene 20 años más o menos, sigue siendo actual, siguen pasando las mismas cosas, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas esperanzas. Y en ese juego de interpretar a Benedetti y pensarlo en el marco actual, salieron traducciones muy ricas de los estudiantes. Y déjame mencionar, para ir cerrando capaz, el trabajo espectacular que pudimos hacer con la usina cultural del Mercadito Bella Italia, donde los estudiantes pudieron aprovechar la sala de grabación que hay ahí y el espacio que tiene la usina cultural del Mercadito.
Donde está el gran Santiago Nicolenco.
Exactamente.
Vaya, su saludo ya.
Exactamente.
Para
el laburo que hizo Santiago fue espectacular. Y tenemos unas producciones que pudimos hacer, que también muy interesantes, de reflexiones de los estudiantes y de las estudiantes, tanto interpretando la poesía de Benedetti y pudiendo grabar y luego escucharse y difundirlo, como también reflexionando sobre el momento actual de la juventud.
Muy bien. Le queríamos agradecer a Glinka, que está del otro lado, a Lieber, por este rato de compartir parte de lo mucho que ustedes hacen, y sobre todo agradecerle la vocación de hacer juntos, que me parece que parece una cosa obvia, pero no siempre es fácil. Y lo otro es la vocación de poder innovar, crear y compartir espacios a veces en estructuras que no siempre son tan amigables para crear, para inventar, y en eso tiene también que ver con el compromiso docente con innovar y generar instancias pedagógicas que se salen del libreto, digámosle, se salen de lo que nos piden en una libreta, que lo que nos piden en un programa, y tienen que ver también con conectar con la cuestión más viva que tiene la educación, que es en definitiva la relación entre ser humano en torno a algo, en este caso el conocimiento, ¿no? Así que agradecerle Glinka, Lieber, y cerramos por acá esta tanda, ¿qué decís?
Exacto, muchas gracias, Glinka, por la comunicación, gracias por ser parte. Que pases muy bien. Y bueno, Lieber Borroni, también profesor de filosofía del Liceo 58, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a la distancia, Glinka.
Bien, nosotros seguimos con más 103, ya volvemos.
Sobre las plazas tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. 107.7.
Nuevo ciclo en Uniradio.
Surcos infinitos, vinilos del mundo.
DJs nacionales e internacionales te presentan sus mezclas y sus discos.
Prepara tu cabeza.
El sábado 17 de octubre, desde Santiago de Chile, DJ Manjin.
Filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio.
¿Ya terminaste el liceo?
Sí.
¿Te quedó un debe o algo que siempre quisiste estudiar y no encontraste el tiempo para hacerlo?
Sí, siempre quise ser...
La Universidad de la República es una institución pública a nivel nacional que ofrece enseñanza superior en todas las áreas del conocimiento y la cultura. Seguro hay una carrera para vos.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos.
Bueno, estamos escuchando al gran Serrat, Joan Manuel, en catalán. Joan Manuel Serrat. Hagamos un trato, un tema en base a poesía, a letra de Mario Benedetti, muy conocido, por cierto, ese sí. Poema y ese y este tema. Y Serrat es un buen divulgador y era muy amigo de Benedetti, así que aprovechamos esta tanda. Y en este tercer bloque nos estamos metiendo ya con otra cara de esto, de los 100 años de Benedetti y Vilariño por el territorio, y en particular con una de las comisiones que integran la red de cultura del municipio F, que es la comisión del Parque de Villa García, el Parque Lineal de Villa García. Y en particular vamos a tener a una compañera, ¿no?
Exactamente, vamos a tener a María de los Ángeles Vázquez, que también es docente del Liceo Benedetti, así que también...
Es del liceo en el turno nocturno, por eso ahora bien. Vamos a estar por audio, así que mandarle saludos a María de los Ángeles y a la bien. Gente de la comisión.
Bien. La tenemos a ella también para escuchar lo que nos decía acerca de la presentación, ¿no?
Sí, veamos a ver qué dice María de los Ángeles.
Buenas tardes, soy María de los Ángeles Vázquez, vivo en Villa García e integro la Comisión de Vecinos del Parque Villa García. Esta comisión funciona desde 2017 y la mayoría de sus integrantes vivimos frente al Parque Villa García. Debo nombrar a Mario Peña, Claudia Chahue e Inti Techeira. También tenemos un grupo de personas que se interesan por el parque y apoyan cuando hay necesidades específicas. Todos hacemos voluntariado para mejorar el parque, para promover mejoras, el cuidado y el aprovechamiento del parque en toda su extensión, siempre con conciencia de género y ecológica. Creemos que es un área verde recreativa y de aprendizaje para Villa García y para el municipio F.
Participamos
en
activamente en los 100 años de Benedetti y Vilariño, especialmente de forma digital. Durante abril y mayo llevamos a cabo un evento digital debido a la pandemia. Se denominó Villa García Digital. Invitamos a artistas de Villa García y del municipio F a participar. Fue el primer evento digital que organizábamos. Lo hicimos en nuestra página de Facebook. La misma te permite generar listas de reproducción, por lo tanto podés organizar los videos en una sola lista, que sigue a disposición de quienes visiten la página hoy en día. Ese evento se realizó en plena cuarentena y generó el conocimiento necesario como para el segundo evento digital, los 100 años de Benedetti y Vilariño. Idea Vilariño cumplía en agosto y Benedetti en septiembre. Si bien ya había terminado la cuarentena, los eventos en espacios públicos no estaban autorizados. Por lo tanto, otro evento digital para conmemorar los 100 años parecía ser la solución más adecuada. En julio lanzamos el afiche en coordinación con el municipio F y la gestora cultural de Esquinas de la Cultura, Fernanda Suárez. La propuesta era muy abierta para que pudieran participar los habitantes del municipio F en general, artistas o no. Se propuso crear videos cortos leyendo la obra de estos autores o filmar alguna actividad artística relacionada con Benedetti o Vilariño. Los videos se enviaban en agosto y se comenzaban a publicar en septiembre. Me parece pertinente nombrar a los participantes, ya que son el centro de nuestras acciones. Maite Rodríguez, Alex Bravo, Marcelo González, María José Añón, Susana Basso, David Olivera, Zoe, Ana, Sandra Costabel, Vanessa Curbelo y su hija Pía, Verónica Temesio, Romina Obregón y sus estudiantes del SEC Bella Italia y Piedras Blancas, varios docentes del Benedetti Nocturno, Sandra Cauterucci, Paola Cialoya, María Elena Menejín, Susana Castro, Gerardo González, Silvia Carnero y yo. Nos quedan subir dos videos, el de Gabriela Carrier y el de la banda de rock Nordeste, en combinación con la bailarina de folclore Jessica Higgin.
Muy bien, estábamos escuchando a María de los Ángeles con un rapidísimo informe, una recorrida. Cuando el 103 acelera casi en el destino, casi llegando a Villa García, nos fue comentando un montón de gente y llevando el montón de gente que nombraba a María de los Ángeles a lo que veníamos comentando anteriormente, con qué le queda por probar a los jóvenes. Era un video que también recorrió en este caso, acompañado de imágenes que también se hizo. Motoparlante, por los barrios todavía circulan los motoparlantes y la red de cultura y en particular ellos tradujeron eso de poner esa voz en el patrimonio, pese a las restricciones, como contaba María de los Ángeles, en diversos formatos, recuperar desde la poesía, que de la poesía que interpela en este caso de Mario, esa figura. Y en este caso está bueno pensar, hoy que hablábamos de los lenguajes, cómo la comisión se atrevió a pensar otro lenguaje, en este caso el lenguaje digital, para recuperar a sus artistas y en primera instancia durante la pandemia y segundo para homenajear a Mario y a Idea. Así que está bien bueno el recorrido ese tan rápido que hizo María de los Ángeles, que nos traslada a poder pensar el aporte de la comisión en el marco de la red de cultura del EFE.
La red cultural F se manejó mucho online, a través de WhatsApp, pero también se creó una página y un grupo de Facebook con objetivos diferentes. La página aún está en construcción. La red coordinó con el Liceo 58, Mario Benedetti, del cual soy docente en el turno nocturno. Los estudiantes del diurno realizaron grabaciones relacionadas con los 100 años en la usina del Mercadito de Bella Italia, que fueron compartidas utilizando un autoparlante contratado por Esquinas de la Cultura en diferentes puntos del municipio F. Además, nuestra comisión creó un video mostrando las actividades que realizamos, propiciamos o apoyamos. El audio del video correspondía con la lectura colaborativa de El Sur también existe, de Mario Benedetti. También asistimos al acto de homenaje realizado el 14 de septiembre en el Teatro Solís, organizado por la Junta Departamental de Montevideo. Fue un gusto haber participado en esa instancia, seguir aprendiendo y representar a la Red Cultural F. Benedetti y Vilariño son dos referentes de la literatura uruguaya. Pertenecieron a la generación del 45 y se caracterizaron por comunicarse de forma clara y comprensible para todo público. Seguramente esa es una de las razones por las cuales fueron y siguen siendo tan populares. Sus escritos tienen que ver con la vida misma, las relaciones y la situación político-económica. En mi opinión, eran intelectuales transformadores. Explicaban el estado de cosas, como en ¿Qué tengo yo que ver?, de Vilariño.
Vilariño, o situaciones de opresión, como en el poema El Sur también existe, y también proponían cambios o caminos a seguir, como en el libro Perplejidades de fin de siglo, ambos de Benedetti. Por todo lo dicho y más, es importante recordarlos, volver a leer su obra, leérsela a otros o propiciar su lectura.
Es curioso que entre las reseñas que hace María Los Ángeles, que son bien importantes, de la obra de Vilariño y Benedetti, Nombre el Sur también existe. Una poesía hecha canción también por quien estamos escuchando de fondo, por Joan Manuel Serrat. Y es interesante traer esta invitación que hace sobre todo María Los Ángeles a leer a Vilariño y a Benedetti y leérselos a otros, ¿no? Leerlo uno y poder leerlo a otro. Y en su calidad de profesora, pero también de vecina, poder invitar en barrios que a veces creemos lejanos de lo que es la cultura de clase media, porque la cultura habitualmente de Vilariño, Benedetti, del Sobre es una cultura que consume un cierto sector, y cómo repensar ese acervo cultural desde los barrios como Villa García, que solemos denominar periferia, es parte de un desafío que compartimos tanto el PIN como los vecinos organizados, como las instituciones educativas, como recién veíamos al Liceo 58, al Liceo Benedetti. En ese sentido está bueno saber qué respuesta o participación hay de parte de los vecinos a este desafío.
Respecto a nuestro evento digital en contexto de pandemia, creemos que hubo una buena respuesta de los habitantes del municipio F, no solo por la participación, los videos que enviaron, sino también por las reacciones en la página. Más allá de las reacciones, la página también nos informa a los administradores sobre las veces que fue compartida una publicación y el número de veces que fue reproducida. Datos que indican que la idea gustó y que llegó a muchas personas. Por otro lado, se sintió la presencia de ambos en todo el municipio, a través de murales, intervenciones, videos, lecturas, talleres literarios, autoparlante, etc. El Liceo 58, Mario Benedetti, en todos sus turnos, realizó y sigue realizando varias actividades, tanto de aula como institucionales. Algunas alcanzaron mayor difusión, como la que se compartió a través de la red cultural utilizando el autoparlante. En el Benedetti Nocturno se realizaron videos para el evento de nuestra página. Recibimos la participación de dos estudiantes, de una exalumna y de los docentes. Además, vale la pena destacar que en el Benedetti Nocturno, todos los años, se realizan actividades alusivas a Benedetti en septiembre. En la comisión del Parque Villa García comenzamos este año debido al centenario, pero seguramente seguiremos recordándolos como patrimonio cultural y descubriendo nuevos artistas como los Titiritones, que son titiriteros de Villa García, que crearon dos propuestas diferentes para nuestro evento digital. Julio invita a Clotilde, homenajeando a Idea Vilariño, y la otra fue una representación de Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Además, Nordeste y la profesora de baile folclórico Jessica Higini están terminando de crear un video en conjunto en base a Cielo del 69 de Benedetti. Creemos que estos eventos digitales o presenciales generan las condiciones necesarias para crear o para compartir el arte. El arte ya existente, pero a veces anónimo o desconocido. En estos dos eventos digitales que hemos realizado, hemos descubierto escritores de Villa García como Susana Basso y David Olivera, cantautores, titiriteros, poetas y poetisas. También nos hemos encontrado con músicos reconocidos que vivían en la zona, como Luis Firpo, Gustavo Rodríguez o Maite Rodríguez. También hemos disfrutado el encuentro con pequeñas lectoras y habitantes del municipio que nos leen o nos cantan las obras de Mario o de Idea. Aún nos quedan un par de videos para terminar el evento. Esperamos que los disfruten tanto como nosotros. A seguir creando y alimentando el alma.
Muy bien, y la estábamos escuchando a María Los Ángeles Vázquez con la importancia de crear y compartir el arte, como ella decía. Pero también Jessica estuvo en contacto con ella y querías aportar algo, Jessica, ¿no?
Sí, de hecho, María de Los Ángeles nos envió sus redes sociales, las redes sociales de la Comisión del Parque de Villa García, que ahí está todo el homenaje de los 100 años de Benedetti y Videa Vilariño. Bueno, ahí ellos suben videos, los cuales están muy interesantes, que tienen que ver con el tema. También tienen página de Facebook de la Red Cultural F. Y bueno, nos mandó toda esa información que creo que está interesante y que podemos compartir con toda la audiencia también.
Exacto. Todos aquellos que quieran pueden acercarse a esta nueva propuesta. Y también decirles que nuestros programas de 103 también pueden escucharlos en la web a través de la página de Uniradio o a través de la página del PIM también con redes sociales.
Sí, la verdad que fue un gusto, ya estamos cerrando el programa de hoy, poder traer a Idea y a Mario desde los territorios, desde los barrios, invitarlos a la muestra de fotogalería, contarlo del 58 y también lo que hace la Red de Cultura y en particular la Comisión de Villa García. Y creo que ella utilizaba ahí una poesía que también es canción, Cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Creo que reivindicamos desde el patrimonio cultural este abajo que se mueve, en este caso con Idea y con Mario.
Exactamente, la verdad que una propuesta muy amplia, muy interesante en relación con toda la temática de hoy. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos los que han participado hoy en nuestro programa de 103, el programa del PIM. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas con más 103.
Presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo, que usted sabe que puede contar conmigo.